hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino.
Charco.
De arena.
Hola.
Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 7 de mayo. Nos vamos a ir al sur, en estos territorios posibles. Vamos a compartir un ratito de aire con Yamila del Palacio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, para que nos comparta esta nueva campaña que están llevando adelante junto con comunidades mapuches en defensa del lago Marimenuco. Hola, Yami, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, queríamos charlar con ustedes en profundidad del qué es lo que está pasando en torno al fracking y la protección del Marimenuco, este lago que está estrechamente vinculado a las comunidades originarias del sur.
Bueno, te cuento y les cuento desde el principio, más o menos.
Sí.
En el mes de marzo se aprobó un decreto, el 276, que el gobierno provincial le otorga a YPF una nueva concesión de 4 áreas. Dentro de estas 4 áreas hay 2 de las que nos da mayor interés y preocupación, que se llaman Langostura Sur 1 y 2. Esas 2 áreas se encuentran adyacentes a los 2 cuerpos de agua más importantes de la región, que en este caso es el embalse de Marimenuco y los barriales que está al lado. Langostura Sur 2 se encuentra en el istmo que está entre ambos embalses, que es una especie de puente de tierra que conecta los 2 embalses.
Uh-huh.
La dimensión de ese cuerpo de tierra, digamos, no es muy amplia y se proyectan hacer muchos nuevos pozos de fracking en esa zona, que están adyacentes a los cuerpos de agua. Estos cuerpos de agua son los que abastecen directamente a miles de personas. Entonces, bueno, la preocupación comenzó desde ahí. El decreto otorga la concesión por 35 años de explotación y se calculan aproximadamente unos 700 nuevos pozos. Entonces, bueno, eso es un montón. Es un montón el impacto que se espera y la preocupación es muy amplia.
Uh-huh. No sale en los medios esta información. En los medios
no, la verdad que
hegemónicos,
no se
¿no?
mueve demasiado, porque esto generalmente avanza silenciosamente. Entonces, si no sale desde distintas organizaciones y se mueve un poco la info, en realidad esto no se hace público porque tampoco es algo que convenga demasiado. Entonces, generalmente el avance de estas nuevas de estos nuevos proyectos se dan de manera silenciosa. Nosotros nos enteramos de lo que estaba sucediendo porque la comunidad que, o sea, eso es un territorio donde convive una comunidad que se llama Cachipaín, y la comunidad se enteró de este avance de la empresa porque ya estaban las topadoras dentro de su territorio. Entonces, aparte de todo lo que nos preocupa, también va en contra de la ley porque no hubo una consulta previa, libre y informativa, como dice la ley, que tiene que ser en territorios de comunidades.
Claro.
Entonces, bueno, son varias las cuestiones que rondan en este caso.
Yamila, ¿y nos podés explicar, o sea, por qué necesita tanta agua el fracking? Porque, digo, quieren poner más pozos cerca de donde hay fuentes de agua.
Sí, en realidad son 2 cuestiones. La primera es que en esa ubicación, antes de que se generaran esos embalses, porque en realidad no son lagos, sino que son embalses artificiales, se generaron en los años 70, antes de que se generaran esos embalses ya había actividad hidrocarburífera en esa zona, y esos pozos que estaban antes ahí, que eran convencionales para esa época, quedaron abandonados. Hay infraestructura vieja en esa zona, de pozos que quedaron cerrados, en algunos casos no bien cerrados, con infraestructura vieja, con cañerías y ductos que están viejos, digamos, y que la misma técnica del fracking, que implica muchas presiones sobre el subsuelo, puede generar fisuras en esa infraestructura, entonces aumenta la peligrosidad de que hayan derrames en estos cuerpos de agua. Eso por un lado, porque ya hubo actividad hidrocarburífera en esa zona. Y por otro lado, lo que implica el método del fracking, que es para poder fracturar esa roca donde se almacenan y se alojan los hidrocarburos, se necesitan muchos millones de litros de agua por pozo para poder fracturar esa roca que es impermeable y donde se alojan esos hidrocarburos. Entonces, para poder lograr eso, se necesitan muchos millones de agua, químicos y arenas. Bueno, con todo lo que conlleva eso, también otra de las cosas que preocupan es la cantidad de residuos que genera este método. Y bueno, eso es otra temática importante de la que venimos tratando hace un montón de tiempo, pero también aumenta el riesgo de contaminar por la cercanía del agua, digamos, de lo que se van a encontrar los pozos, y la cantidad de residuos peligrosos que genera esto. Cuando vuelve esa agua que se utiliza para fracturar, vuelve a la superficie después de la fractura llena de hidrocarburos. Entonces, claro, si no están bien tratados y manejados, también corre riesgo de que terminen desembocando en el agua. Entonces son varios factores los que nos preocupan en este momento.
Claro, o sea, como que por un lado dejan sin agua a las comunidades o reducen la cantidad de agua de los afluentes de los ríos, y por otro lado, cuando ese agua reingresa ya contaminada.
Claro.
Un plan bastante bien pensado para estas multi...
Sí, un dato importante en este caso es que no se hizo una evaluación de impacto ambiental.
Claro.
Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que se reclaman y que se utilizan, digamos, de nuestro lado como para tratar de frenar el proyecto. Nuestro objetivo, digamos, es tratar de que se derogue ese decreto y que no se pueda avanzar sobre zonas tan delicadas, digamos, porque son embalses son recursos estratégicos donde se abastecen miles de personas. Entonces no se pueden tomar ese tipo de decisiones tan fácilmente, digamos, no se pueden aprobar este tipo de proyectos sin que hayan realmente una evaluación de los impactos que se van a generar. Entonces, bueno, son parte de las cosas que se reclaman, aparte de que se sigue sosteniendo el reclamo de que se haga la consulta previa a las comunidades, porque al día de hoy todavía no hay respuesta. Por más que no se hizo y se reclama, sigue sin hacerse esa consulta, entonces también es por eso. Así que, bueno, ni una audiencia ni nada, porque por más que los impactos inmediatos, digamos, y más visibles se dan dentro de los territorios y las comunidades que habitan esos espacios, en este caso los impactos van a llegar hasta muchos espacios. Entonces no es que solamente es un problema de las comunidades que viven ahí, sino que nos implica a todos y todas los ciudadanos que nos abastecemos del agua, digamos. Uh-huh. Y de todas las otras actividades que necesitan del agua también para, claro, para producir, porque el mismo agua que vuelve, o sea, hay agua de retorno desde el Marimenuco al río Neuquén, y desde el río Neuquén salen los canales del riego para el Alto Valle. Claro. Entonces también implica un impacto para otro tipo de actividad que sería la hortifruticultura.
Sí, ahí también lo que pienso en función de cómo vas relatando el daño que esto produce, a su vez es como que todo el arco político habla como a favor de Vaca Muerta, de YPF, ¿no? Como lo pienso en las distintas gestiones que abrazan, ¿no? Uh-huh. Y que incluso YPF como una empresa del Estado de bandera, ¿no? Que abrocha mucha idea de lo popular, ¿no? Auspició las campañas de fútbol.
Soberanía.
Claro, entonces también es todo un ejercicio desde el observatorio y las organizaciones que vienen acompañando desmantelar un discurso tan fuerte con evidencias tan obvias, ¿no? ¿Cómo vienen haciendo ese trabajo?
Sí, es como te digo, las consecuencias más inmediatas y visibles se dan en los territorios alejados de las grandes ciudades donde se dan estos debates públicos. Entonces, es medio difícil también llegar con esto a donde se toman ciertas decisiones, porque la gente que convive con estos impactos no sería como relevante, digamos, en el discurso ni en el debate. Entonces, también queda muy invisibilizado en ese sentido. Lo que intentamos siempre nosotros de nuestro lado es mostrar la otra cara y generar este debate desde distintos sectores, que no queden silenciados, porque también es importante. Pero sí, en este caso, con la campaña de Salvemos el Marimenuco, lo que intentamos desde la multisectorial, que se formó con distintos sectores de Neuquén, es tener un discurso no contra el fracking, sino más bien un discurso positivo. Es El agua es vida, el agua es para todos, y el agua hay que cuidarla. Entonces vamos por ese lado en realidad. No estamos en una campaña en contra de la actividad económica que predomina en la provincia y a nivel nacional, sino que, che, paremos un poco, el agua no se tiene que negociar. Exacto. O sea, ¿a qué costo priorizamos lo económico si después no vamos a tener ni agua para tomar? Entonces, como que hay cosas que tienen que tener un sentido ya común y que tiene que ser más generalizado para que todos los sectores se sumen a esto.
Me quedo pensando en el costo humano, ¿no? El costo humano, me acuerdo de esa muestra de fotos, el costo humano de los agrotóxicos, o sea, el costo humano de todos estos proyectos extractivistas, ¿no?
Sí, y es como te digo, generalmente quedan invisibilizados y no... Si no hay ciertos sectores que se preocupan y tratan de hacer visible lo que sucede, quedan en el silencio, en el olvido. Porque realmente no interpela a las grandes masas. Como no lo tienen al lado, sucede mucho esto. Cuesta mucho también generar empatía y apropiación a ciertas luchas. Porque, nada, solemos ser los mismos sectores, digamos, los que estamos de un lado de la vereda y la gente no se suma por, no sé, por temor, por miedo, por también el aumento de criminalización que hay en la actualidad, esto de las luchas ambientalistas están mal vistas, como que hay muchas cosas atrás de eso también. Entonces como que no se toman en serio todas las cosas que pasan, y por esto mismo de que no le sucede a uno mismo. Entonces como hay un mayor grado de individualidad, es como, bueno, si hasta que no me pase a mí o no pongan un pozo de fracking en el patio de mi casa, realmente no me va a interesar demasiado lo que sucede. Terrible. Como no lo veo y no sucede cerca de mi entorno, no es real, digamos. Y pasa con muchas cosas. Acá ha pasado con los basureros también. Teníamos el caso de Comarsa, que es un caso bastante emblemático en la ciudad y en la provincia, que teníamos los residuos a cielo abierto a metros de la zona urbana. Y se tuvo que hacer mucha lucha social para poder mover eso. Se terminó ganando normativa para poder mover eso de un lado a otro, pero es mucho esfuerzo, es mucho tiempo también de ponerle a estas luchas, y que generalmente cuesta, porque cuesta que la gente también se sume y empatice. En este sentido tenemos como más esperanza, porque estamos hablando del agua y es un bien totalmente preciado y que lo necesitamos todos para vivir. Entonces como que estamos más esperanzados, y se ha visto mucho también por la repercusión que ha tenido este tema. Entonces mucha gente se ha sumado y pregunta cómo podemos ayudar, qué está pasando, como que se quieren informar con lo que está pasando, y eso también es un poco esperanzador, porque decimos, bueno, vamos bien, digamos, con la campaña y con lo que estamos haciendo.
Tal cual. Claro, y en línea con todo esto que estabas diciendo, campañas así tienen sentido que las charlemos y que las pensemos en todos los territorios, porque justamente que empiecen a asentarse este tipo de acciones, este tipo de nuevos pozos de fracking, o que aparezcan nuevas cuestiones así, tiene que ver con que también se vaya de alguna manera legalizando, de hecho, que ocurran sin informes de impacto ambiental, que ocurran sin hablar con las comunidades, y eso es algo que sí puede perjudicar a cualquier parte del territorio argentino, porque ahí sí a cualquiera le puede tocar que le pongan algo al costado, que le empiecen a explotar una, pienso en el descubrimiento que se hizo en San Juan con las nuevas minas de cobre, que eso va a ser un nuevo proyecto de explotación. Bueno, el descubrimiento se da en el medio de un proyecto de explotación, pero es empezar a dejar precedentes de empresas que van y ponen sus plantas de explotación de recursos naturales sin consultas, sin planificación del impacto ambiental, y que se acumulan y termina como eso, legalizándose, de hecho, que puedan ocurrir de esa manera. Y ahí sí me parece que a todos pueden sentirse un poco tocades, un poco decir, bueno, no es el río, no es allá lejos en el sur, sino que puede ocurrir en cualquier parte del territorio.
Sí, tal cual. Sumado a eso, aparte, por más que estemos en lejanía, hay ciertas cosas que nos unen, como el río Neuquén, digamos. El río Neuquén hace confluencia con el río Limay y sale el río Río Negro, y el río Negro termina desembocando en el mar allá en Buenos Aires. Entonces, cosa como para allá, para aquel lado. Entonces, como que no es que es un problema de acá, sino que si el río Neuquén va a estar contaminado, cuenca arriba, cuenca abajo, también van a tener problemas, porque todo lo que sucede acá arriba va a repercutir allá abajo. Entonces, no es que son hechos aislados, sino que estamos conectados en ese sentido. Y todo importa. Sí. Y sumado a esto que decís, estos avances de actividades y proyectos sin audiencias públicas también se da mucho, o audiencias que son poco convocadas, solo como para, no sé, para cumplir con la normativa, pero se hacen en lejanía de donde realmente va a estar el impacto por la actividad, claro. Como que suceden mucho esas cosas. Con la urgencia de querer tener nuevas inversiones y nuevos proyectos y un avance económico, se dejan de lado las normativas ambientales. Entonces, eso viene sucediendo hace rato con muchos proyectos. Así que sí, es preocupante.
Sí, eso que nombraste al final es algo que siempre que tratamos estos temas hablamos y les preguntamos, y aprovechamos para preguntarte que vos lo digas con tus propias palabras, porque en general todos estos megaproyectos tienen que ver con esa venta de, bueno, traen trabajo a las comunidades. ¿Vos decís que eso es real? Sí, ¿esa premisa es real?
Y nos pasó mucho cuando estuvimos en la audiencia pública por el buque que se iba a hacer para exportar, sí, GNL. Sí. Y en la audiencia pública lo único que se habló, o sea, de parte de la ciudadanía, era: nosotros estamos a favor de este proyecto porque nos va a traer trabajo, y la idea de progreso y trabajo se implanta mucho en la, sí, en la población donde se van a hacer este tipo de proyectos y actividades, y la verdad que no termina siendo un reflejo de lo que sucede después, porque esa misma gente no es contratada para este tipo de proyectos. Entonces es una mentira que utilizan para poder ganar, digamos, el consenso de la población, pero después en la realidad termina siendo de que esa gente no tiene ni el trabajo que tenía antes, porque ya no es rentable y tampoco tiene un nuevo trabajo. O sea, no es la salida este tipo de proyectos por lo general. Entonces termina siendo un discurso medio fantasioso que llevan a las poblaciones con esto, con entusiasmo para que acepten pero termina siendo esto, una fantasía y puros discursos políticos que terminan en la nada. Y es triste, se ve mucho, bueno, en Añelo pasa mucho, el impacto no es solo sobre los recursos, sino también es social, la gente no puede alquilar porque los precios de los alquileres son elevadísimos, la comida, es porque es todo precio de petrolero, como decimos nosotros acá, de precio de petroca, porque los precios son elevados porque van dirigidos a un sector de la población que ahora habita ese territorio. Gente que tiene un poder adquisitivo súper alto, digamos, en comparación de otro tipo de personas, los docentes, la gente de salud, no pueden pagar ese tipo de precios. Entonces empiezan estos problemas sociales por nuevas actividades que se implantan en territorios que estaban definidos de otra forma, configurados de otra forma. De repente se transforma toda esa configuración que había en el territorio, y lo que lo pagan son la gente que habitaba ese territorio y que no se pueden adaptar a la nueva actividad que predomina después.
Claro.
Entonces, bueno, son muchos los cambios también.
Sí, ¿no? Por eso también las compañeras indígenas por el buen vivir siempre hablan, ¿no?, de un terricidio, todas estas experiencias extractivistas, lo único que dejan es tierra arrasada y comunidades devastadas. En Aiel incluso hasta las casas se agrietan, ¿no? Mucho accidente también, sí, de tránsito por la cantidad de movimiento de camiones, y los pibis estaban acostumbrados a estar en el potrero jugando y ahora es como hay un montón de tránsito. Esa modificación que vos narrás es una transformación muy profunda y evidente. Por eso también siempre celebramos el laburo que vienen haciendo desde el observatorio, que es como dato muy duro, ¿no? Como que son informaciones muy precisas, son datos que son irrefutables, como para quien está del otro lado dudando de si el fracking, que las posibilidades de laburo, que lo que está haciendo YPF nos va a transformar la vida, y es, no, nos va a transformar hacia la muerte y la destrucción. Y está quien está del otro lado y entra a la opsur.org.ar, hay una nota hermosísima: fracking sin límites, proyectan perforar en los lagos Marimenuco y los Barreales, escrita por Yamila, y está clarísimo toda la información, y es esto, son datos puntuales, son datos que evidencian la destrucción, ¿no?, que tiene el fracking de la mano.
Sí, tal cual. Eso, y sumado ya que estamos pasando un poco de de propaganda. Sumaría también que la gente que esté escuchando, si quiere ir poniéndose al tanto de lo que va pasando con la campaña de Marimenuco, tenemos redes sociales desde la multisectorial, que vamos publicando las actividades y los nuevos avances. Nosotros nos reunimos todos los lunes con la multi, y ahí vamos viendo cómo avanzamos con este con esta campaña. Este lunes íbamos a hacer la presentación en Casa de Gobierno de un pedido de informe amplio dirigido a distintos organismos. No lo logramos hacer por distintos motivos de organización, pero lo vamos a postergar para el 15, para la semana que viene. Así que vamos a hacer un pedido de informe porque lo que necesitamos también es ampliar esto, información sobre el proyecto. Hay muchas cosas que no se saben. Entonces necesitamos que ya nos den más información. Hicimos un primer pedido que fue dirigido desde el sector de Frente de Izquierda. Sí. Ese pedido todavía no fue respondido, entonces ahora vamos a hacer un nuevo pedido que sea dirigido desde todos los sectores que somos parte de la multisectorial. Entonces va a ser un pedido como con un poco más de peso. Uh-huh. Esperamos que ahí haya respuesta y que tengamos más información para seguir compartiéndola con el resto de la población, como la ubicación de los pozos exactamente. Uh-huh. Son como varias cosas que por ahí nos faltan información y que no nos la han brindado. Así que ahí vamos a ir compartiendo en las redes. En Instagram somos Hablemos al Marimenuco, uh-huh. Igual que en Facebook. Así que nos pueden buscar por ahí también desde ese lado si quieren seguir la campaña, digamos.
Yamila, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y vamos a seguir informando y vamos a seguir contactándoles para eso, para dar visibilidad, para que se difunda esta campaña Salvemos al
Marimenuco.
Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos.
Pasaba Yamila del Palacio, integra el Observatorio Petrolero Sur, opsur.org.